Un silencio lleno de recuerdos que parecen desprenderse como un vaho caliente de sus viejas paredes. A pocos metros de Yerbal conserva aún el acento arrabalero de hace 50 años. En la esquina de Juan Carlos Gómez está el café Los Inmortales. No es necesario preguntar por qué ese nombre, lo explican los retratos de Florencio y de Gardel. El sitio de este lo ocupaba hace muchos años Leoncio Lazo de la Vega. Entonces, pasábamos de largo 10 o 12 chiquilines, algunos en zapatillas, otros en camiseta de fóbal, a comprar la pelota para el recluta en lo de Luis Carbone. Esquina Ituzaingó. El tesorero adelante, muy orgulloso, llevando en la mano, porque tenía los bolsillos agujereados, los 4,70 juntados de arrialito. Los retratos del café se olvidaban allí en presencia de aquel hombre flaco, alto, canoso, centrehalf del Nacional Glorioso de los Céspedes, y de Nebel, y Carve, y Butón, en fin, que en 1903 lograra para Uruguay el primer gran triunfo internacional. Años después, ya mocitos, los telefonistas que tenían su oficina frente a Los Inmortales, una bandada de muchachas que a las 11 inundaba la calle dormida con el encanto de su parloteo pueril y sus risas agitadas. Por ese tiempo, yo me sentía atraído por el olor característico de la imprenta del siglo, La Razón, El Telégrafo, al lado mismo de donde hoy está Marcha, donde me representaba con envidia a la nueva generación de periodistas ocupando las mesas de aquellos lugares que fueron de Florencio y Lazo de la Vega. Más tarde, justo a la terminación de esa vía, se instalaría El País. Entonces cambiaría su apariencia tranquila y al lado de las cortinas bajas de los comercios, a medianoche, iban a brillar los luminosos de La Escala y El Tabariz. Eso en la esquina de Juncal. El Hotel París, de Manon, también con cierto tinte de leyenda, porque solía hospedarse Gardel. Se pasaba, decían, la mañana cantando, y terminado el ensayo de su repertorio, se podía escuchar un Sagi Barba o un Tito Esquipa imitados a la perfección. Contaba el empresario Manuel Barca que se propuso llevar esas imitaciones a la escena, pero Gardel, respetuoso de su arte, rehusó. Ellas tenían el solo objeto de perfeccionar la melodía de su voz, porque Carlitos era un estudioso, consciente, disciplinado, y no pocas veces recibió las enseñanzas de un experimentado y modesto cantante de varieté italiano de apellido Mochetti, con quien se encontraba a menudo en las giras.
Estamos en compañía de Julio Toyos, que le damos la bienvenida oficial. ¿Cómo anda?
Muy bien, y les agradezco enormemente que hayan pensado que un programa tan sesudo, tan bien tratado como este, que me tiene siempre como oyente todas las tardes, podía algún día yo participar, lo que me queda grande.
Se agradecen los mismos, Toyo. Estaba leyendo, Julio, una de las crónicas de Julio César Pupo, El Hachero. Este libro se llama Ese Mundo del Bajo, y fueron escritas estas crónicas desde el año 63, por ahí y en adelante. En el semanario Marcha salían publicadas. Y Toyos lo podemos perfectamente unir al Hachero, y lo podemos unir perfectamente a Mandrake Wolf, ¿no? Que muchas veces le dedica canciones a la ciudad vieja, que vendría a ser el nuevo bajo, ¿no? Junto con la zona del puerto.
Bueno, dejó de serlo. Uh-huh. Dejó de serlo. Ya no tiene zonas rosadas, como decían algunos. La ciudad vieja ha dejado todo ese prestigio, entre comillas, que tenía antes. Ahora la ciudad vieja es un conglomerado de oficinas. Somos muy pocos los habitantes que vivimos allí. Incluso se da el caso de que en el edificio donde moramos nosotros hay muchos extranjeros que han comprado por internet, mandaron sus cosas en un container y después se encontraron con el apartamento. Hay muchos escritores, hay muchos artistas plásticos. El edificio nuestro hay varios, con Jung a la cabeza, y es una zona que lentamente va blanqueando su pasado, está muy bien durante el día, desde el punto de vista culinario y todo, y de noche se pone un poquito espesa, pero es la zona menos violenta de la ciudad, según lo dijo el último parte de la policía, que dijo que decayó un 26% de rapiñas en la ciudad vieja.
Más bocas que quilombos, entonces.
Y bueno, yo creo que hay mucha gente que fue condenada a hacer eso, ¿no? A mí me da... Yo no soy juez, no soy un moralista impoluto, soy apenas un pecador tolerante. Y sé que hay mucha gente que lamentablemente... Es pésimo decir esto, pero lamentablemente tienen el morfi ahí. Por eso la prueba está que cae el dueño de la boca, sigue la mujer, cae la mujer, sigue el abuelito, la abuelita, la nieta, porque no conocen otra forma de... Y este es un tema que viene de generaciones, porque uno ve un rocho y dice, ¿y este chorro? Sí, bueno, pero el padre era chorro, el abuelo era chorro. ¿Y qué hicimos toda la sociedad por rescatar todo eso? ¿Qué hemos hecho todos? Los que tenemos 4 comidas por día, los que andamos en un 0 kilómetro, los que somos propietarios, los que nos da, yo qué sé, el gusto de ir a Cuba como me da todos los años y voy. ¿Qué hemos hecho por ellos, no? Simplemente castigarlos, porque hay que castigar eso, pero hay que educar. Y ahí está el gran secreto de este país, la educación. Yo cada vez que decía... En esta boca es mía, hablaba de educación, saltaban como víbora, me querían comer. Por eso decía que la educación es la base para que no haya violencia, la educación es la base contra la inseguridad, la educación es la base del futuro. La educación lo es todo. Lo digo yo que no pude educarme, que yo leí desde los 9 años que vendía diarios un libro cada 3 días y quería ser profesor de historia y no tenía plata para poder estudiar. Mi primer laburo después de vendedor de diario fue cantor de tangos. Y era horroroso y tuve que dejar de cantar, pero no robaba. Y creo que algo tenemos que hacer por despertar las vocaciones. Ahora se retiraron los salesianos, por ejemplo. Yo soy ateo, pero se retiraron los salesianos de Melo. Y es una tristeza porque no hay vocaciones. Antes habían 300 salesianos en Uruguay, ahora hay 53. Y estoy seguro que en la misma proporción que descendieron los salesianos y que desciende la gente buena, aumenta la gente mala.
¿Dice que es bueno que disminuyan la cantidad de salesianos o de otros grupos religiosos?
Yo no, yo creo...
¿O es malo?
No, yo creo que la gente... Yo, por ejemplo, soy ateo y agnóstico.
Uh-huh. Ateo y agnóstico.
Sí, redondo por todos lados. No creo nada que no sea demostrable. Nada. Que no sea demostrado.
Y te sentís con la capacidad de... O el agnóstico por general dice que no tiene la capacidad de saber si existe o no un ser superior.
Te lo reconozco. Uh-huh. Pero no tengo necesidad de tener fe en nada, porque voy a decir una cosa arrogante e infeliz. Yo me tengo mucha fe para todas las cosas. Siempre que tuve problemas, me encerré y encontré la solución. Pero reconozco que hay gente que precisa... de la iglesia católica, de la iglesia bautista, de la iglesia adventista, de la secta, de la umbanda, de todo precisa la gente. Y bueno, en este país hay libertad de cultos. Yo peleo para que haya libertad de cultos, aunque no tengo ninguno. Creo que la gente tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Esa es la democracia.
¿En qué momento es que agarrás y te definís como anarco, como libre pensador, como generalmente haces? ¿En qué momento fue la primera vez que te visualizaste diciendo, yo soy esto?
Mirá, vos sabés que esa es una pregunta muy buena, porque yo era y no sabía que lo era. Yo creo que fue cuando era niñín, en el patio del conventillo, en Río Negro 1636, acá abajo, en el barrio Galicia Chica, que ya no existe como barrio, le dicen La Guada ahora, alrededor del ferrocarril, esa carie que tiene la ciudad, esas paredes que parece que tuvieran piorrea, era una zona maravillosa. Hasta había un hotel que se llamaba Terminus. Frente a la estación del ferrocarril eran todas talabarterías, pulperías, bares. Mi padre fue socio industrial de un boliche ahí, en esa parte que fue demolida. Y en aquel patio del conventillo yo creo que fui... creándome determinadas cosas, porque a los 9, 10 años yo descubrí a Proudhon, a Bakunin, a Propotkin, a Malatesta, Yo era muy ignorante, pero leía todo. Trataba de entender todo. Y por ejemplo, yo por ejemplo tengo la corriente proudhoniana. Mi corriente es proudhoniana. Y durante largos años, en la vida de este país, milité en lo que era oposición para el gobierno. Para el gobierno, por ejemplo, el gobierno colorado, para mí, el partido colorado permanentemente era el símbolo del poder. Eran los dueños de la pelota, eran el caballo del comisario, eran los que empleaban a la gente en el barrio. Y en aquel momento lo único que podías hacer para luchar contra ellos era o ser blanco, herrerista, porque era el más contestatario, el doctor Herrera, un hombre contestatario, que yo respeto muchísimo. También me motiva críticas eso de mucha gente. Yo respeto a Herrera, respeto a Valle Ordóñez, porque esa es mi orientación, respetar a la gente. Y de chico yo era herrerista, porque el Partido Comunista era muy chiquito y el Partido Socialista era muy chiquito. Hasta que en el 58, por primera vez, voto y no voto a los blancos. Voto al movimiento Nuevas Bases, que lo conducía Helio Sartú. Llevamos 200 votos en todo el país. Repito porque no quedó claro. En toda la República Oriental del Uruguay llevamos 200 votos. Entonces fui a ver a Sartú. Le digo, Helio, mira qué pasa. Quédate tranquilo. Que si hay 200 tipos esclarecidos ahora, en el 58, para el 2000 somos gobierno, me dijo.
Y en el 2000 asumía Valle.
Claro, pero estaba cerca los que pensaban parecido, no igual a Sartú, ¿no? Porque igual a Don Helio sabían pocos que pensaban.
Julio, a ver, porque no te introdujimos formalmente, ¿no? Ya contaste que, bueno, Canillita a los 9 años, después, más adelante en el tiempo, pasaste al otro lado del mostrador y comenzaste a escribir.
¿Sabes por qué, no? ¿Sabes por qué pasé a escribir? Porque este es un gran país y la distancia entre los que leen los diarios, los que venden los diarios y los que los escriben es muy corta. Mañana vos podés ser diariero y pasado periodista, porque los diarieros en una época tenían una vastísima cultura. Y vos de repente vas por un kiosco por 18 de julio y te detenés a recibir una lesión de un Canillita.
Canillita que casi no se ven, ¿no?
Sí, yo le sigo llamando a los kiosqueros.
Al kiosquero le dice Canillita.
Sí, le digo porque...
Porque en las esquinas digamos que ya no hay Canillita.
Yo en homenaje al Canilla de bronce que me regalaron, que me regaló el sindicato de la mano del Pocho Porcal. Me regalaron un Canillita de bronce y yo, para mí eso es indeleble, es interminable, es como si viviera Adrián Troitiño, gran anarquista de Pontevedra, autor, creador del gremio de los gabroches, los canillas.
Sí, sí. Julio, radio, una audición de la IASA tenías en su momento.
Qué cosa.
Hincha de la IASA y bueno, hay que felicitarlo a Toyo por lo de vos desde ayer.
Muchas gracias.
Parece que le quitó el sueño, ¿no?
Sí, yo no. Este año he sido simplemente un hincha que he ido a todos los partidos que pude. Tengo la prohibición de la cardióloga de ir a los partidos de básquetbol, de ir a los sepelios, de ir a los hospitales. Pero de acá voy a ir a un hospital a verme enfermo, ¿qué voy a hacer? Y ya no vibro como antes porque mi viejo y gastado corazón no me lo soporta. Pero ayer fue mi despedida, ya el año próximo no iré. Fíjate que el año próximo voy a entrar en los 76 años y voy a cuidar la mejor etapa de mi vida. Porque va a ser la mejor etapa de mi vida, porque ya habré conocido casi todo lo que quería conocer.
¿Y qué falta conocer?
Tantas cosas. Yo...
De acá de la vuelta, no digo de un viaje a...
Mira, y nada por el yo me lo pregunto, mi mujer se ríe. Yo leo desesperadamente y escucho música desesperadamente. La forma que yo leo es con desesperación, porque a pesar de haber leído un libro cada 3 días, desde que tenía 9 años tengo miedo de morir analfabeto. Tengo miedo, con total honestidad. Un día me preguntaron, si usted sacara esa super lotería que hay en el mundo, que son 500 millones de dólares, ¿qué compraba? Se reían de mí, yo compraba la mejor biblioteca que existiera en la humanidad. Y pero aunque no la iba a poder leer toda...
Por osmosis no ibas a poder incorporar todo el conocimiento.
Claro, pero por lo menos iban a venir los fantasmas de la noche a la hora que las palomas duermen en los campanarios y salen los murciélagos, a esa hora, a la hora que los estudiantes duermen los libros, a la hora de fabricar los hijos, yo con una luz enfocada agarraría cualquier libro de la biblioteca que se me ocurriera, porque lo tendría y me pondría a leer. Y sería feliz porque me estaría encontrando conmigo mismo.
Estamos hablando entonces de lo que te falta para hacer es mucho más incorporar conocimiento que hacer algo.
Qué bueno eso también. Che, son bravos ustedes dos, ¿eh? Me parece que caí en la boca del león yo. Yo creo que es la época donde el individuo entra a ser la introspectiva. Nunca miré para atrás, yo siempre miré para adelante. Mi vida era mañana. Pero cuando estás más cerca del final que del principio, hay un libro maravilloso de mi amigo Ernesto Sábato que lo dice. Antes del fin se llama el libro. Cuando uno está más cerca del final que del principio, es cuando uno recapitula sobre la vida, sobre el leitmotiv de la vida, sobre lo que ha hecho, lo que debió haber hecho, y quiere ver a dónde va la sociedad. Yo ruego tener la posibilidad de vivir 20 años más, aunque sea en un sillón de ruedas, pero bien de cabeza, para ver a dónde va el mundo, para ver a dónde nos llevan los jóvenes, en los que yo confío plenamente. Les decía antes de empezar el programa que era loco por la canción de Parra, que dice: me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que sale del horno con toda su sabrosura. Y yo, que pude hacer hasta cuarto de liceo, y a duras penas llegué a cuarto de liceo, pero que me comí la huelga tremenda por la autonomía universitaria, me comí la del 51, que fue... A mi compañero de banco quedó loco para toda la vida porque le dio un palo que no sabían. Y me quedé con la alternativa de ver las luchas, cuáles valieron la pena, qué luchas del mundo valen la pena, qué causas valen la pena. Porque no se puede ser tan arrogante de creer que lo que uno piensa es lo que está bien. Uno tiene que ver, tiene que tratar de ahondar y de profundizar para ver. No soy de esos veteranos que después de viejo se asustan y se hacen, van a la iglesia todos los días porque creen que hay otro mundo y para que lo perdonen. No, a mí que no me perdonen. Si me tienen que pasar por la máquina de picar carne por lo que yo he hecho, que me pasen, porque lo hice con plena conciencia. Pero tengo una tremenda expectativa para ver dónde va el mundo. Ustedes saben que yo los escucho todas las tardes, escucho también en perspectiva. Y a veces lo comparto con las informaciones por internet. Yo leo El País de Madrid absolutamente todos los días. El Corriere de la Sera, aunque me cuesta entender el italiano, algunas cosas. Veo la televisión vasca, veo la televisión española, veo la BBC. Espero a medianoche porque hay un informativo de la Deutsche Welle que es en español. Entonces yo estoy tratando de ver a dónde va esto. Mi gran, no angustia, todo lo contrario, mi gran expectativa es en qué parará.
Julio, te escucho diciendo que consumís información casi que constantemente.
Constantemente.
Ahora, entonces uno dice, bueno, ¿se acabó la otra parte? Digamos, la parte de vivir la vida por fuera del mundo de la información, a medida que fue pasando el tiempo, cada vez empezaste a consumir más información y a vivir menos la otra vida.
Exacto, sí. Sí, solo me queda hacer lo que hago con Kesma, porque yo este año decidí dejar todo. Entonces, cuando renuncié al programa de la tarde de la televisión, también fui esa semana y le dije a Kesma: mira, vengo a renunciar, Alberto. Te vas a la mierda, me dije. Pero vos estás loco. Esto es tu vida, dice. Esta es tu vida. ¿No dijiste que un día quisieras morirte, ver por última vez un micrófono y caer arriba del micrófono? Dice: mientras yo labure, vos tenés que laburar conmigo. Le digo: Alberto, tengo 75 años. Me dijo: pero pedazo de hijo de puta, dice. Habla 7 minutos por transmisión, te pago 100 pesos el minuto. Que te trabajaste a los 80 conmigo. Además, tenés unos gritos, unos pulmones. Y bueno, tiene razón. Fue lo único que no renuncié. Porque la televisión la renuncié porque el último año... Yo había tenido 2 años en esta Boca Mía muy buenos, que eran maravillosos. Pero el último año me hizo acordar a una cosa que dijo el Che Guevara cuando volvió del Congo, aquel año que se fue al pedo al Congo, porque no hizo nada, nadie le dio pelota, por más que yo soy el Che Guevara, no lo seguían ni los perros. Entonces, el último año mío en la televisión fue como aquello que contó el Che, el año que no estuve en ningún lado. Estaba sentado como acá, con el dedo levantado, esperando que a Madame se le ocurriera darme la palabra. Escuchaba, yo qué sé, habían días que rompíamos el disparatario de las imbecilidades más grandes. Yo trataba de no tenía posibilidades. Y bueno, fue el último año que me decidió, fue el año que no estuve en ningún lado. Que me pagaron muy bien, yo a contenido no tengo nada que decir, ni nada. Que no se me haya protegido como profesional en el uso de la palabra. Bueno, capaz que a los patrones les servía que yo no hablara.
¿No eras perdido de las ganas?
No, yo tenía unas ganas bárbaras. Tenía unas ganas bárbaras de poder. Cuando vos no, cuando estás amordazado, vos tenés unas ganas enormes. Yo lo dije todo en un reportaje que me hizo Bardesio, que es para mí sí, un faro es del periodismo de televisión y de radio. Lo digo ahora porque no trabajo más y no espero nada de él. Es un faro que ilumina el terreno.
El año que viene el Julio Toyo es director de
Show. No, ni soñar. Bardesio dijo, un día me calificó como el polémico del arrabal. Cualquier otro con ínfulas intelectualoides se hubiera enojado. Yo festejé vivamente, porque yo me considero un tipo del suburbio, me considero un tanguero, me considero como, cuando me llamaron ustedes para este reportaje, me consideré como aquel tipo que lo llaman al Parque Jurásico y el dinosaurio sale a la calle, y acá está el dinosaurio, el tipo que no niega sus antecedentes. Yo creo que fui el último.
Una pregunta, Julio, porque antes de arrancar la nota decías, bueno, uno ya no sabe si uno es uno o es un personaje, hay momentos en que se desdibuja todo, ¿no?
A mí nunca me pasó
eso. No te pasó nunca.
Nunca me pasó.
Siempre fuiste auténtico.
Me pasó una peor en el boliche. Estábamos en el café y uno de mis queridos amigos me dice, ¿qué estás haciendo en la televisión? ¿Qué papel haces ahí? Y otro le dice, ¿qué papel? Atenuado. Porque si Julio hace en la televisión lo que hace acá en el boliche con nosotros, lo echan. Quiere decir que lo que el pseudo personaje que quieren ver los igualitos, que me critican, yo sé que los igualitos me critican. Y bueno, yo trabajé 54 años en radio, 44 en televisión, no por ser mejor ni peor que nadie, por ser distinto. Porque en televisión y en radio precisaban un tipo que mordiera a los perros, no los perros que muerdan al hombre, porque eso es habitual. Y yo me caractericé toda la vida por ser un libre pensador, un raro. Yo a veces me cuestiono a mí mismo. ¿No se imaginan ustedes los cuestionamientos que me hago?
Julio, si se escribieran las desmemorias de Julio Toyos, como se escribieron
que no
las
lo haga, de Víctor Hugo. Que no lo haga Abercón porque te desnuda. Leo, te desnuda.
Todos tienen un muerto en el cajón, ¿no? ¿Vos tenés, sí, tenés más de uno?
Mira, yo creo que he sido tan cristalino que vas por la calle y algún tipo que me haya oído te puede hacer mi historia, cualquiera. Aunque la estoy estamos a punto de publicar un libro donde cuento algunas cosas que nunca conté y que generalmente no se cuentan porque los periodistas tienen la expectativa de no perder la posibilidad de volver a emplearse. Y yo, como ya no tengo, espero nada, ni quiero nada, y las dos ofertas que tuve después de renunciar a esta boca mía, las rechacé, le dije, ¿ustedes no saben leer? ¿Cómo no saben leer? Claro, otra vez que fui tapa de sábado, yo decía, Toyo renuncia a la TV. No, pero pensamos que era con contenido. No, no, yo ya no tengo lugar en la televisión. La televisión es para Barbies anoréxicas con tetas de silicona. Y yo no ofrezco eso, yo ofrezco pensamiento, y la televisión no, y se ha vuelto un entretenimiento nada más. El filósofo del boliche, ¿dónde va a actuar en la televisión? ¿Dónde
y no fue siempre el entretenimiento de la televisión?
No, hubo televisión con vastísimos esquemas culturales. y hubo posibilidades. Hubo un gran programa que deportivo que hacía un gran periodista y gran publicitario, Enrique Oscar Muse, Glorias Deportivas, donde yo debuté con Carlos Solé, Luis Víctor Semino, Luis Estebarrío, Juan Ángel Miraglia, el doctor Cesarele Gallardo, te puedo nombrar 10 periodistas más de primera fila. La creme de la creme era aquello, y la polémica era con altísimos niveles, incluso culturales, hablando de fútbol. Y creo, me someto al juicio de los espectadores y de los oyentes, que Debate Abierto fue una columna muy importante que trabajó en base del razonamiento hasta de la cultura de este país.
Y a medida que fueron pasando los años y te iban cambiando los interlocutores y tenías que empezar a debatir con gente cada vez más joven, o de repente vos estabas cada vez más viejo, ¿sentías que representabas más o menos a la gente que estaba del otro lado?
Me pasaba al revés, yo me sentía mucho más joven que todos los jóvenes que venían con ideas viejas. Porque, por ejemplo, yo enfrenté en polémicas a mucha gente joven, gente que venía con inteligencia curricular. Le faltaba la inteligencia emocional de Goleman. No tenía aquella inteligencia emocional. Tenía inteligencia que le dio el curso. Entonces, el curso lo habían escrito personas que eran hasta mayores que yo. Entonces yo era más joven que ellos todavía, porque yo era más audaz, yo arriesgaba más, y porque además yo me siento mejor hablándole a los jóvenes. Me siento sumamente bien hablándole a los jóvenes. Pero de repente yo no discuto que de repente ponían a un polemista en cualquier programa y el tipo venía con la esperanza de a ver si lo despatarro a todos, a ver si le di una lesión a este, y no me pasó nunca.
Julio, ¿vicios actuales o dejados?
Bueno, dejé de tomar 25 whisky por día hace 11 años, cuando la doctora cardióloga Inés Vidal me dijo que yo estaba avanzando rápidamente hacia el catafalco, vulgo cajón o como quieran llamarle, ¿no? Disculpen mi idioma español tan antiguo, pero soy así. Y me cambió la vida. Ese día me dijo, usted tiene que tomar uno al mediodía y uno de noche. Digo, doctora, me suicido. Y bueno, de la otra manera se estaba suicidando, así que decías, no, entonces agarré. Y como yo iba a 4 boliches por noche de tango, en la época que habían 4 boliches tangueros por noche, en uno de ellos conocí a mi mujer, a Lula, que era la dueña del Funfun, es todavía. Le digo, doctora, ¿yo cómo hago para ir a 4 boliches de tango si con un solo whisky o 2 whisky? ¿Le gusta el vino? Sí, me encanta. Todo en vino y nada en vano, le dije. Me dice, ¿y usted no se anima a tomar una copita en un café, una copa chica, otra copa en otro, y se toma 4 copitas chicas y va a los 4? Si usted no quiere quedar mal, paga la botella, que se la tome el mozo igual. Y así empecé el cambio de vida. Esa fue una de las cosas. Y la noche...
O sea que estás tomando vino en un pocillo de café.
No, tomo vino...
En copa.
No. El vino se toma en copa. Y que toma vino en vaso no sabe tomar vino. El vino se toma en copa, el vino se sirve, se deja ventilar un poco, que se airee. No es agarrarlo y tomarlo como un ciclista agarra la cantimplora en una carrera muerto de seno. Por sed se toma esto, el agua. Y por vino se toma el vino. Yo, por ejemplo, con un whisky puedo estar toda una noche en un cumpleaños, con un whisky sin hielo, porque antes me tomo medio litro de agua mineral. Entonces, el primer sorbo de whisky, muy pequeño, lo hago correr en la encía superior y me quema. Es alcohol, el alcohol te quema. Y durante una hora tengo gusto a whisky en la boca sin haber tomado.
¿Cuándo dice aquellos y cuándo dice aquellos?
Cuando corregía deberes de idioma español en Brasil. Me vi ante una encrucijada terrible, muy grande. En Brasil... La J se dice Jota, la Jota. Por ejemplo, cerveja se dice cerveja. ¿Cómo hacía yo para explicarle a mis alumnos que la J era Y y que la Y era Y y que la L era Y. Entonces yo opté por corregir los deberes y corregir las clases con el idioma español tradicional. Dije yo, bueno, yo a estos tipos no le voy a dar el idioma uruguayo ni el idioma argentino. Le voy a corregir en español, porque de repente si estos tipos van a España, van a decir, ¿quién era el que les corregía los deberes? Un tarado. Entonces empecé a usar la Elie con ellos. De esto estamos hablando hace 25 años.
Copacabana, ¿no?
Sí. Y bueno, no, yo corregí deberes en Recife. Cuando trabajé en TV Pernambuco, ahí corregí deberes. Uh-huh. Y los deberes, yo, cuando decían, escribían caballo, tenía que decir caballo, le decía yo. ¿Les enseñé mal?
No, pero y ahora decís caballo y a veces caballo, ¿o no?
Porque yo creo que queda una rémora del idioma, ¿no? Yo no renuncio al yeyeo. El yeyeo es autorizado por la Academia Española. Pero si yo puedo hablar bien, como yo creo que debe hablar bien, lo hablo. Y yo soy yo, yo respeto a los que hablan de otra manera y me gustaría que me respetaran a los que hablo de la mía. Una vez me pusieron una profesora de idioma español a polemizar conmigo. Le digo, mire, profesora, discúlpeme, yo sé que ustedes están mal pagos, que tienen poca apariencia mediática y todo, pero no crea que hoy se va a hacer famosa cotilla mía. Así que no me venga a mí con que el yeyeo es aceptado por la academia, porque yo lo sé. Pero dígame si la academia niega la elle. No, pero que... Dígame, profesora, ¿la Academia Española niega que caballo se diga caballo? No, entonces, ¿qué me viene a joder? Le dije a la mujer. Claro, quería parecer eso.
Julio, Sabina dice que no tiene religión, más religión que un cuerpo de mujer.
¿De quién? ¿De mí?
No, dice de él, ¿no? Joaquín Sabina dice que él no tiene más religión que un cuerpo de mujer. ¿Comparte eso o hay alguna otra cosa más?
No, hay algunas cosas más. Sabina, yo qué sé. Sabina es Sabina, cada uno es cada uno. Facundo Cabral decía, yo no me quedo con una mujer, por eso me quedo con todas. Y si tengo que elegir un cantautor, me quedo con Facundo Cabral. Uh-huh. No porque tuviera mi ideología, y porque Sábato tuviera mi ideología, y Florencio Sánchez tuviera mi ideología, y Domingo Arena, el consejero de Valle, tuviera mi ideología.
De pensadores se queda con esos, de mujeres con su mujer.
Sí, ¿qué dice su mujer cuando le cita a Facundo Cabral?
La verdad que yo descubrí un estado de vida que no conocía, la monogamia. Yo no sabía que era desgraciado cuando tenía que esconder la cola de la cometa, cuando tenía que andar mintiendo. No digo mintiendo, engañando, porque yo no sé mentir. Pero, por ejemplo, me preguntaban, ¿dónde estuviste? Y yo qué sé dónde anduve. Es una forma de responder que no mentís, pero mentís. Y hace 11 años yo descubrí la monogamia. Vivir dedicado exclusivamente a una mujer. Y que tu mujer viva dedicada a ti. Cuando ya no tenés que ir a hacerte los exámenes de sangre desesperadamente a ver si tenés el HIV. Yo cada 6 meses me hacía un examen. Era desesperante aquello, hasta que no tenías el resultado. Y después tenías que esperar el periodo de ventana todavía. Cuando me dediqué al amor leal, puro, exclusivo, fui muy feliz. Quizá porque ya tenía 60 años. Quizás, no lo niego.
Uh-huh. Se define como un filósofo de boliche también, ¿no? ¿Mujica es un filósofo de boliche?
No, Mujica no tiene boliche. Mujica no tiene boliche. ¿Qué boliche tiene? ¿A qué boliche iba Mujica? Llamen, decírmelo uno. Yo te cuento 105 boliches que fui yo, pero Mujica yo no lo vi a ninguno de ellos. Mujica era una persona de pueblo. De pueblo se dice cuando es igual a la mayoría, ¿no? Porque también es de pueblo Sanguinetti, La Calle, son gente del pueblo, forman parte del pueblo. O vamos a decir que el pueblo somos nosotros solos, los de izquierda. Sería una monstruosidad. El pueblo pertenece a todo el mundo. Pero Mujica es un tipo que se parece más a la mayoría del pueblo. Más a la mayoría del pueblo de Boulevard Artigas al norte. Ese pueblo segregado, olvidado, ese pueblo que siempre estuvo de lado y que vio en Mujica a uno como ellos. ¿Eh? Además, yo lo voté a Mujica. La elección era Larrañaga o Mujica. Si es mañana de vuelta, yo vuelvo a votarlo de vuelta, Mujica. No tengo ninguna decepción con relación a lo que podía esperar de Larrañaga, con todo respeto, ¿no?
Uh-huh. Igual sigue siendo oriental.
¿Quién?
Toyos.
Sigo siendo oriental.
¿Que lo vincularía directamente al Partido Nacional, o no?
Miren, a mí eso de los partidos, históricamente, mis héroes fueron Artigas, Leandro Gómez, Aparicio Saravia. Mis héroes. No puedo decir tanto de Timoteo Aparicio, porque creo que Timoteo Aparicio era un lancero aventajado y nada más. Tenía algunas facetas ideológicamente, tenía una idea clara de ciertas cosas, pero no tenía más fundamentos que su lanza. La rebelión de las lanzas. Fue la última vez que las lanzas pudieron enfrentar con decoro a los Mauser de repetición. Porque Aparicio Saravia lo pudieron matar solamente a un kilómetro de distancia con un Mauser. No había en este país un tipo capaz de matar a Aparicio Saravia, de enfrentar a Aparicio Saravia. Y eso que no tenía las agallas de Chiquito, por ejemplo, Chiquito Saravia. Chiquito Saravia la emprendió con 25 lanceros contra el ejército de Muniz, contra miles de hombres, y casi llega y te dicen, sí, la carga de arbolito, la famosa carga de arbolito, que yo cuando voy a Melo paro en arbolito, imagino la carga de arbolito, ¿no? Y me pregunto por qué cuando bautizaban a los niños le decían, hijo, que Dios te haga guapo como Chiquito Saravia. Quiere decir que esos personajes, pero no tengo nada que ver con el Partido Nacional de ahora, ni siquiera de esa época, porque cuando Aparicio Saravia se va a levantar en armas para defender y para que en este país hubiera voto secreto, porque no era la época la balota que la daban los caudillos de los partidos, vino a la sede del Partido Nacional y el directorio era como siempre, todos doctores, el honorable directorio de los doctores, y ahí estaban todos los doctores. Entonces Aparicio quería convencerlo de que metieran un mango, que metieran la mano en el bolsillo, ayúdame a comprar armas para hacer la revolución. Entonces de repente viene por Sarandí, venía andando un regimiento. Entonces abren la ventana y dice, ¿y usted puede enfrentar a estos, Aparicio? ¿Por qué? Porque tienen banda música, les dijo. Yo tengo a Camundá. Tengo a Camundá, les dijo. ¿Saben quién es Camundá? Ah, no saben quién es Camundá. Camundá es mi clarín, les dijo. Esos eran orientales, no uruguayos.
Julio Toyo, muchas gracias por arrimarse, ¿eh?
A ustedes. Ahora que dijo arrimarse, me acuerdo de una frase bochófila. Arrima que yo bocho.